Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad de este lunes en varias claves. La primera, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha asegurado que el mensaje de Bildu y de Sortu dirigido a las víctimas de ETA es un paso adelante que resulta positivo. Advierte que es necesario que se realice una valoración del daño que causó la banda terrorista. Para Urkullu no es suficiente que la izquierda abertzale haya expresado, comillas, su pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Urkullu ha ido más allá que el propio PSOE. Segunda, volcán de La Palma. Esta tarde, Winter ha cancelado los 4 vuelos programados para salir hoy desde La Palma por la presencia de ceniza. Se retomará la actividad cuando se pueda operar con seguridad. Mientras tanto, la colada del norte, la más activa, está estable y avanza lentamente hacia el mar con menor aporte de lava que ayer. Tercera clave, hace un rato, se ha celebrado una misa en recuerdo del diputado británico asesinado la semana pasada, David Ames. Ha sido en la abadía de Santa Margaret, en Londres. Antes, sus compañeros le han homenajeado en la Cámara de los Comunes. El primer ministro Boris Johnson ha destacado su compromiso y lealtad con la democracia. Y cuarta, la OTAN lamenta que la embajada de Rusia vaya a suspender todas sus operaciones ante la alianza a partir del 1 de noviembre. Además, reitera que su política con respecto a Moscú sigue siendo coherente. Horas antes, el Kremlin tomaba esta decisión por la expulsión de 8 diplomáticos rusos por presuntos vínculos con casos de asesinatos y espionaje. Si echas un vistazo a las noticias de los últimos días, vas a encontrar un montón de referencias a Venezuela. Mira, algunos titulares. Delcy Rodríguez vino a España para reunirse con Zapatero, para ir al médico y de compras. Alex Saab, testaferro de Maduro, comparece ante el juez de Florida tras su extradición a Estados Unidos. El Pollo Carvajal entrega al juez documentación sobre pagos del gobierno chavista a los fundadores de Podemos. Es imposible hablar de la política en España sin hacer referencia a Venezuela. En los próximos minutos quiero hablar de sensaciones, de emociones, y te voy a presentar a unos cuantos venezolanos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero que nos acompañes a conocer uno de los barrios más impactantes que visitaré en mi vida. Está en el centro de Bogotá. Acoge una parte de los más de, se calcula, que 3 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país y que han pisado Colombia. Todos ellos coinciden en que han tenido que huir de Venezuela para darles un futuro a su familia.
Y uno se daba el lujo de tener su buen carro, su buena casa y comer uno bien y vestirse uno bien. Eso es el rico. Lo más importante es tener una estabilidad emocional, que eso no tiene precio.
A veces te lleva a ti a pensar en tu vida y en decir, profesional de carrera, estudié. O sea, la ley de la vida es que si usted estudia, usted debe superarse. De verdad que en ese camino lloré mucho porque vi la situación de que estaba haciendo pasar a mi familia. Pero bueno, íbamos en busca de algo mejor.
El barrio que quiero que visites hoy conmigo es el barrio de San Bernardo. Todo el mundo lo conoce así, o directamente como el Bronx en Bogotá. Por eso, en la puerta del hotel nos espera una furgoneta con un policía armado. Con él nos adentramos en el caótico tráfico bien temprano de la capital colombiana. Enfilamos la carrera 10, vemos salir de la Casa de Nariño la caravana oficial del presidente Iván Duque, casualidad. Cruzamos una rotonda y 3 calles más allá, solo 3 calles más allá, giramos a la derecha hasta llegar a un antiguo colegio abandonado que ahora es la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. De inmediato, otros policías abren el portón, se iban avisando sobre nuestra llegada para que no pisáramos ni siquiera la calle. Dentro nos recibe el padre Wilfran.
Thank you.
Padre Wilfran es el párroco de Nuestra Señora de los Dolores en este barrio de Bogotá, que es un barrio para verlo, ¿eh? ¿Cómo es este barrio, padre?
Bueno, es un barrio pues en unas circunstancias bien, bien complicadas de situación social. Vivimos en medio de habitantes en condición de calle y ha sido una circunstancia desde los años 90 que ha vivido el entorno de este barrio. Prostitución, muchísima, y en los últimos años pues obviamente tenemos la experiencia de la vida de los migrantes en condiciones muy, muy deplorables, podríamos decirlo. Viven en una casa, pueden llegar a vivir 50, 100, 200 migrantes. El dueño de casa, entre comillas, habilita ese lugar para que vivan allí y les alquila el derecho solo a vivir en una cama. Y en una pieza, en un salón común como este, podrían dormir en una noche 50 y 60. La condición del barrio, en eso es lo que vivimos.
Se ha producido un fenómeno desde que yo llevo viendo la inmigración de Venezuela hace 4 años hasta hoy, un proceso de degradación de la propia inmigración. Cada vez llegan peor.
Desafortunadamente es así. Sabemos que en el primer momento de la migración pues se vienen los que están acomodados económicamente. Luego, cuando empieza la migración en el 2015, vienen los profesionales jóvenes, los que tienen la posibilidad de llegar pues con algún dinero, con alguna posibilidad aún de ubicarse en el país y en la ciudad. Pero de ahí en adelante empiezan a llegar pues las familias en condición de vulnerabilidad mismo en Venezuela y en los últimos tiempos pues ya empiezan a llegar realmente de pronto los que se viven en entornos delincuenciales también en Venezuela, que es lo que estamos viviendo en los últimos momentos.
Claro, a mí lo que me impresiona es que se ha pasado muy pocos años de esas altas clases de formación y grandes licenciados a niños que han nacido ya directamente en la miseria más absoluta. O sea, en muy poco tiempo. Eso es un fenómeno único en el mundo.
Y lo agravante es que esta nueva generación, yo puedo pensar que se están acostumbrando a ese ritmo de vida. Ya, yo soy director además de la Fundación de Atención al Migrante, una fundación de la arquidiócesis, entonces tengo toda la tarea de estar acompañando esta tarea en la arquidiócesis.
Y ha visto todos los posibles fenómenos.
Tal cual, sí, yo de hecho yo regreso, yo vivo 2 años en Roma en el 2015, 16 y 17 y cuando regreso se está moviendo el boom del fenómeno migratorio en la ciudad. Y desde la fundación vamos viendo cómo ellos ya se acostumbraron a hacer el corredor desde su casa, desde Venezuela, caminar, una cosa que nosotros jamás pensaríamos, caminar hasta Cúcuta.
La famosa crisis de los caminantes, yo lo vi, a la altura de Pamplona.
Y la circunstancia, lo que te digo, la situación es que ya se van acostumbrando, van, están un tiempo, como que se oxigenan de su país, de estar también de pronto con los suyos, vuelven a venir, siguen a veces el camino, están un tiempo en Ecuador, en Perú, vuelven otra vez, y eso ya ellos ya lo ven como ya algo normal, el caminar en cola que los llevan en los carros, se ha vuelto pues algo, una circunstancia normal ya para ellos.
Y padre, aparte de ayudarles, aparte de que recuperen la autoestima y la dignidad, que debe ser lo más complicado, aparte de darles para comer hoy y esta tarde, ¿qué futuro tiene esta gente?
Es bien complicado, pues porque pues las condiciones socioeconómicas de nuestro país pues
tampoco
son bien difíciles y bien complicadas. Siempre, pues yo desde que llegué a esta parroquia, pues yo llego a una parroquia que fue colegio y está abandonado y empiezan a tocarme la puerta familias venezolanas que llegan y yo no sé qué hacer, vienen muy poquitas personas a la iglesia. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer? Yo no, algún día les dije, como dijo San Pablo, yo no tengo plata ni nada, pero tengo espacios. Puse una estufa, puse una olla, invité a las familias que fueron llegando, y dije, pues aquí hagamos un almuerzo. Y en torno a ese almuerzo formamos una fraternidad. las familias venezolanas que todas iban llegando, yo les decía, yo no tengo presupuestos, no tengo quien me apoye, pero si entre todos le echamos algo a esa olla, pues seguramente vamos a poder comer algo. Y todos los domingos nos reuníamos en torno a un almuerzo comunitario. Y a través de ello fuimos haciendo lazos de fraternidad, como ustedes vieron ahora, pues obviamente yo los conozco porque estuvieron 2 años conmigo, y a través de eso pues tocábamos puertas a fundaciones, a entidades, y íbamos impulsándolos. La circunstancia actual exige que todos los auxilios que vengan de afuera y que vengan de Europa, por ejemplo, nos ayuden a promoverlos en torno a emprendimientos, porque en la circunstancia que ellos viven, por mucho dinero que uno les dé, ellos no por las necesidades, porque tienen familia todavía allá, entonces a veces ellos pues el dinero lo utilizan en cubrir las necesidades primarias y se olvidan un poco, casi siempre. Yo he direccionado por la fundación varios proyectos donde les damos 3 meses de arriendo y muy buenos auxilios económicos. Cuando terminan los 3 meses de arriendo están igualitos que cuando empezamos.
Ya.
Entonces, ahora urge, en la circunstancia actual, son proyectos que nos ayuden a ellos, decirles, vea, montaron su empresa, montaron su emprendimiento, montaron su sostenibilidad.
Y una cosa que me llama mucho la atención, hay historias de todo tipo, cada uno tiene un protagonista distinto, pero me llama la atención la fuerza de las mujeres.
Definitivamente. Tú ves...
Son madres por algo.
Sí, es decir... yo tuve la fraternidad y llegamos a tener 50 familias. ¿Y quiénes las que venían siempre? Las mujeres, la mamá, la abuela, porque siempre son las que están buscando como posibilidades, no solo, por decirlo, estirar la mano y deme, sino también, no, ¿qué podemos hacer? Y eso realmente es así. Pues tú ves, citamos a las familias hoy y las que llegan siempre son las mujeres.
Por algo será.
Sí, definitivamente.
Está claro. Gracias, padre.
Bueno, bendiciones a ustedes. Muchas gracias por visitarnos.
Nada más entrar en el salón de actos, llaman la atención los carteles en las paredes. Son mensajes escritos a manos por los venezolanos que acuden a diario a esta parroquia. En uno, alguien escribe: quería ser bailarina, pero por la falta de economía no pude. En otro leo: yo aquí no quiero estar si no tengo a mis hijos a mi lado. Sufrí mucho, me siento sola. En otro, yo quise seguir estudiando, pero por la situación económica de mi mamá no pude. Además, me quedé embarazada. Te juro que se te rompe el alma, ¿eh? Me giro y encuentro sentada en una silla de plástico a una señora llorando. ¿Cómo se llama, señora?
Diurka.
¿Cuándo se viene usted?
Yo llegué acá hace 4 años. Estoy acá.
¿Y usted de dónde es?
Del estado Zulia. Nací en la costa oriental del lago, los puertos de Altagracia. Y me vine por lo mismo que nos venimos todos. La situación de allá, yo allá fui profesora. Soy porque no me he muerto.
¿Qué? No, claro, no se ha muerto. Y un profesor lo es siempre. Esto es como lo de los curas. Un cura lo es siempre.
Sí.
Pues un profesor igual.
Sí, soy licenciada en Educación Integral. Trabajé 35 años con el Ministerio de Educación. Soy doctora en Educación, mención Gerencia Educativa. Salí jubilada con todo eso. Más sin embargo, lo que me pagaba el Ministerio de Educación no me alcanzó. Me vine sola.
¿Usted tenía esposo o hijos?
Tengo esposo.
¿Y están allí?
Él está allá. Él no se ha querido venir. Porque él dice que ya eres una persona mayor, un poco mayor que yo, un año mayor que yo. Entonces él dice que vení para acá. Que...
¿Cuántos años tiene usted?
62.
¿Y él está bien allí, más o menos?
No está bien. Sobrevive con lo que le pagan, porque eres capitán de la Armada, es retirado, ya tiene 27 años.
¿Tiene pensión?
Sí, le paga la pensión las Fuerzas Armadas, está trabajando en la petroquímica, que cuando salió de allí, buscó trabajo allí, y le pagan su pensión de vejez, pero él dice que eso no alcanza para nada. Yo allá, por ejemplo, mis sueldos son como $12. Eso no alcanza para nada.
me vine y dejé a mis hijos. Tengo tres.
¿Están aquí o están allí?
El mayor está aquí ahorita conmigo. El mayor está ahorita aquí conmigo. Él se vino cuando comenzó la pandemia. Él se vino y tuvo un año sin trabajar. Gracias a Dios yo conseguí un buen trabajo. Bueno, como todos mis compañeros, no ha sido fácil. Nos ha costado muchísimo por las xenofobias que nos tienen. Porque aquí la gente piensa, el colombiano, que uno vino a quitarle el trabajo, a quitarle los esposos y a quitarle todo lo que ellos dicen que era de ellos. Y trajimos la cultura de la droga, trajimos la cultura de la prostitución, trajimos la cultura del robar, cuando eso es mentira, eso es falso, eso lo sabe todo el mundo que no es así. Sí, si han venido venezolanos malos, pero somos más los buenos que los malos. O sea, aquí nosotros vinimos y a trabajar, por lo menos yo, una mujer ya de la edad que yo tenía, que tengo, es duro. Cuando uno sale de su zona de confort, porque la zona de confort mía y la de todo ser humano es su país y más su casa. Y cuando usted no tiene que estar, Dios mío, mañana me toca pagar el arriendo y no tengo. Mañana me toca pagar los servicios y no los tengo. Este gobierno que llegó fue para destruir a Venezuela y acabar con todos nosotros. Lo más importante, con la unidad familiar.
¿Por qué? ¿Cómo acabó con la unidad familiar? ¿Por qué?
¿Cómo le digo? Yo estoy aquí, mi hija está en Panamá, un hijo está en Perú y el mayor que está aquí conmigo. Personas profesionales que lo que tenemos no nos han regalado. Hemos estudiado mucho.
En cierta ocasión, camino entre Cúcuta y Pamplona, en plena crisis de los caminantes que iban andando hacia Medellín, me acuerdo que una señora me dijo, éramos ricos en Venezuela y no lo sabíamos.
No es cierto, esto no es mentira.
La frase es brutal, pero ¿es verdad?
Sí, claro. Yo con mi sueldo, yo me daba el lujo de, así como maestra que era, como profesora, yo me daba el lujo de viajar en toda Venezuela hasta 4 veces al año. Tengo mi carro propio, tengo mi casa propia, a mis hijos todos les di profesión y comer uno bien y vestirse uno bien.
Eso ya es ser rico y no nos damos cuenta.
Sí, eso es ser rico. Para nosotros sí, eso es ser rico. Lo más importante es tener una estabilidad emocional, que eso no tiene precio.
¿Y cuál es el futuro?
Bueno, el futuro de mi patria yo lo veo incierto. Mientras este gobierno esté, es un futuro incierto. Y que si sale ese gobierno, por lo menos que le va a tocar a Venezuela, yo no lo voy a ver. Como 20 años.
Porque esto no se arregla de un día para otro.
No, señor. Eso no es que borremos y pasemos la página. No, eso hay que empezar de nuevo. Y levantar a Venezuela va a costar años.
Una última cuestión. En Europa y en España hay gente que defiende el régimen, hay gente que exporta las ideas del régimen y que sigue vendiendo la revolución, la mal llamada revolución, como algo positivo.
Ciertamente. Nosotros en Venezuela, allá, esa idea, yo no sé si llegó de Cuba, del socialismo, porque ellos piensan que socialismo es igualdad. Es lo que ellos le metieron en la cabeza a la gran mayoría del venezolano que votó por Chávez. Yo sí decía, a mi esposo como militar, yo le decía, tú vas a ver lo que tú le vas a heredar a tu descendencia, a tus nietos, y no me equivoqué.
Por desgracia.
Y por eso estoy acá. Le juro que si yo hubiese elegido el régimen ese que está ahorita en Venezuela, yo estuviera allá, disfrutando de las mieles, que allá no más que disfrutan los que están enchufados con ellos. O sea, nosotros, el común de nosotros, ¿cómo andamos todos? Pasando necesidades que no teníamos por qué, por haber escogido mal, porque le vendieron esa idea a la gente y la gente dijo, me cansé de la democracia. Vamos ahora a probar con estos que están ahorita. Yo decía, un régimen militar, eso no lleva a ningún país a nada, porque nosotros vivimos en dictadura, dictadura abiertamente, no como la que tenemos ahorita, que es una dictadura que está tapada. Yo nací en democracia cuando tumbaron a Pérez Jiménez en el 1958. Cayó Pérez Jiménez, yo nací en el 59. Pero me cuenta mi mamá que eso era duro. Duro en un lado, pero bueno por otro. Porque allá no existían los ladrones, porque el que robaba lo mataban. Así de drástico era. Pero esta dictadura que tenemos ahorita, ellos dicen que es otra cosa.
Que tenga suerte, señora. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
A la izquierda de Diurka, unas sillas más allá, una mujer joven da el pecho a un bebé de pocos meses mientras sus otros dos hijos, de 2 y 3 añitos, juegan en el suelo. Son la familia de Willy, que con el marido de Diurka era militar también de la Armada en Venezuela, en su caso oficial. Me cuentan que era el encargado de dar doctrina a los recién ingresados en el ejército.
Yo trabajaba en formando a jóvenes. Y también es limitado lo que usted puede hablar, lo que usted puede decir, o dar ideas libertarias. O fíjese, yo era encargado de dar doctrina, porque yo, pese a ser militar, también tenía una carrera universitaria. Y yo soy profesor en el área de ciencias sociales. Y como bien sabe, las ciencias sociales abarcan lo que son procesos históricos, procesos sociales. Y cómo no decir la verdad, de paso también tengo formación católica con los jóvenes, y cómo no poder decir la verdad o cómo hablarle a los jóvenes sobre algo que ya usted sabe hacia dónde va, de dónde viene y a lo que va a terminar, cómo no advertirle, cómo no darles ideas de que el país puede mejorar, de que el país debemos rescatarlo.
Le pregunto por la situación de los militares. Me dice que la cúpula del ejército vive bien porque tiene acceso a beneficios y a divisas. El resto, incluidos los oficiales superiores, la cosa es muy diferente. Me confirma que sin el ejército y sin la delincuencia organizada, armada por el propio chavismo, claro, el régimen caería. Pero hay mucho miedo.
Hay temor, hay contrainteligencia. Es decir, siempre se nos dice que nuestras redes sociales están siendo seguidas. También vemos ejemplos, ya que ha sucedido con otros militares, que han habido destellos de querer realizar un cambio, pero en las votaciones, desde los cadetes hasta los militares que hacen, votan porque tienen que votar por un solo partido, por el partido de gobierno. O sea, ya hay un trabajo de manejo o de lavado de cerebro, o ni siquiera así, sino de que autoritario. Esto definitivamente es un régimen autoritario que nada más va con una sola opinión y una sola decisión que debe tener la persona, sino apoyar o si no ser acusado de traidor a la patria. Yo no puedo regresar a mi país porque soy desertor y ya soy calificado como traidor a la patria.
Nuestro amigo Willy venció al miedo y desertó. Escucha, porque le preguntamos por qué lo hizo y cuándo tomó la decisión.
Yo venía de montar guardia allá. Vivíamos en la zona de la costa, no habiendo controles epidemiológicos, no habiendo controles contra las plagas. Mis hijos terminaron todos picados por zancudo, y yo llegaba del trabajo y conseguía a mi esposa con colchones en el piso, con la puerta abierta y solamente con la brisa, porque 5 días sin electricidad, y eso en una zona de mucho calor es fuerte para niños. Se me enfermaron y yo viendo que ya no tenía con qué comprar zapatos, que no tenía, le dije, vámonos, nos vamos a Colombia y deserté.
Los zancudos son mosquitos tan grandes como 2 centímetros. Bueno, desertó con dos niños muy pequeños, con la mujer embarazada de 5 meses, y lo hicieron por una trocha hacia Cúcuta.
Ella embarazada, los niños cansados, llorando, me traje una sola maleta, pero pesaba, y por caminos verdes las ruedas no. Entonces el peso más los niños, verla a ella embarazada, la situación, a veces te lleva a ti a pensar en tu vida y en decir, profesional de carrera, estudié, O sea, la ley de la vida es que si usted estudia, usted debe superarse, debe tener un empleo digno, debe tener cumplir, pues, porque... Y yo proveniendo de zonas, digamos, de escasos recursos desde mi niñez, estudiando con sacrificio, y entonces todo en la vida a pasar a ser un cero, a pasar a ser una estadística, o a pasar a ser nadie, porque si no tienes papeles, no eres nada. Entonces... de verdad que en ese camino lloré mucho porque vi la situación de que estaba haciendo pasar a mi familia, pero bueno, íbamos en busca de algo mejor.
Ya en Colombia, además de los controles migratorios, tuvieron que esquivar los controles epidemiológicos. Venían sin nada. Bueno, ahora tiene un trabajo esporádico, cuando consigue, es de 12 horas diarias, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La historia de Willy es una de las que más nos impresionó porque es una de las pocas veces que tuvimos la ocasión de hablar con un desertor del ejército. Hablando con él, he podido comprobar lo que tantas veces me han contado los militares venezolanos, los mandos medios también pasan hambre. Y hay un denominador común que tanto Diurka, como Wilfran, como Willy, como todos te dicen cuando se dan cuenta que eres español, cuando le hablas de tú a tú, y es... ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de los tentáculos del régimen? ¿No se dan cuenta de que todo lo que ha pasado en Venezuela puede repetirse fuera?
Piensas.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Sí, Ángel, fíjate, con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555-91-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. Hola.
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
En tu próximo plan, haz un match con Viña al Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viña al Bali es un match.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Octubre, además de ser el mes en el que se van a batir todos los récords en el precio de la luz, también deja buenas noticias. El ministro José Luis Escrivá ha adelantado la estimación que han hecho de la afiliación a la Seguridad Social. El mes cerrará con más de 91.000 nuevos cotizantes y adelanta buenos datos en la marcha del empleo.
Un mes de octubre de nuevo excelente, que confirma el gran dinamismo del mercado de trabajo, incluso una cierta aceleración comparado con los dos meses anteriores.
La Seguridad Social va ganando afiliados al tiempo que muchos trabajadores consiguen salir de los ERTE. Han vuelto a reducirse en estos primeros días de octubre, aunque todavía hay más de 200.000 personas acogidos a un expediente así. Trabajadores que siguen sin trabajar año y medio después de que comenzara la pandemia y que se suman a los 226.000 autónomos que todavía siguen con cese de actividad. El mercado laboral se va recuperando y sobre él pesa la profunda reforma que pretende aprobar el gobierno antes de que acabe la legislatura. Pedro Sánchez ha recogido el guante que lanzaron los sindicatos en el Congreso Federal que el PSOE ha celebrado este fin de semana en Valencia. Sin poner fecha concreta, el presidente asume también la exigencia de su vice, Yolanda Díaz, aunque los empresarios digan que se quedarán fuera del acuerdo. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Nosotros no nos dedicamos a la política, nosotros estamos encantados de sentarnos. Ahora, si lo que se va a hacer es derogar, como dice en la reforma laboral, pues que lo haga el que lo tenga que hacer, pero que no cuente con nosotros. Con esa reforma laboral se creaban empleos con crecimientos de menos del 2%, y tienen que derogar, y es un acuerdo de gobierno, que lo hagan, pero entonces no quieren contar con nosotros.
Y un día más tenemos que hablar del precio de la luz, porque hoy está siendo el lunes más caro de la historia. Seguro que no te sorprende. De media se pagan 227 euros el megavatio hora. A pesar de todo, el gobierno mantiene que a final de año el coste de la luz para los consumidores domésticos será el mismo que en 2018. La vicepresidenta Teresa Rivera también ha anunciado que se va a dar un descuento mayor a quienes están acogidos al bono social.
Lo que estamos viendo es incrementar la cobertura, es decir, el descuento que tienen para poder asegurar que en todo caso queden protegidos, con independencia de cómo pueda evolucionar el precio de la electricidad, asegurar que no paguen más de lo que han pagado en los últimos años.
Y en clave empresarial me quedo con una noticia. Me fijo en el BBVA porque durante este 2021 y en los próximos 4 años va a poner en marcha un ambicioso plan social dotado con 550 millones de euros. Con ellos pretende reducir la desigualdad y apoyar a pequeños emprendedores. Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto con las microfinanzas. Bueno, pretenden crear oportunidades gracias a la educación y fomentar la investigación y la cultura. Lo hará en todos los países donde BBVA está presente. Es lunes, 18 de octubre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Espectacular reportaje. Uf. En Colombia, espectacular.
Qué congoja, no me extraña. Bueno, al lío. El sector automovilístico grita socorro las ventas y las visitas al taller caen en picado, Pilar.
Sí, bueno, sobre todo la venta de vehículos de segunda mano, ¿no? Que ha caído un 13,5% respecto del año pasado, en el pasado mes de septiembre. Y fíjate, Ángel, que esta cifra llama la atención si tenemos en cuenta que al principio pues era la falta de coches nuevos por la bajada de producción pues la que nos preocupaba al sector, ¿no? Pero es que ahora también es la caída de la venta de coches de segunda mano y la gente que no lleva el coche al taller. Y las razones que dan fundamentalmente es el coste que tienen los coches también de segunda mano y que la gente lo está pasando mal y no lleva el coche al taller.
Caramba. Empresas y trabajadores cotizan un 18% más desde que llegó Sánchez al gobierno. A ver.
Y esto es una burrada extraordinaria. Es el impuesto al trabajo y la vía de ingresos directo, junto con el IVA que más está explotando este gobierno para financiar ese desorbitado gasto público. Para quien aún no lo sepa, Ángel, porque nunca haya pagado una nómina, por ejemplo, la seguridad social es el 32% del salario bruto al año que una empresa tiene que pagar por el trabajador, además de su sueldo. Si tienes, imagínate, un taller mecánico y contratas a un mecánico al que pagar, pues vamos a poner 1.500 euros al mes, 14 pagas, 21.000 euros brutos al año. En realidad, a ti como dueño del taller, ese trabajador te cuesta 6.560 euros más. El sueldo son 27.560 euros al año. Ahora, ponte a pensar en cuántos coches hay que arreglar en ese taller o cuántas camisetas tienes que vender en una tienda para pagar un sueldo.
No, si es muy fácil. Con tres sueldos es un trabajador.
Pues eso.
A nivel macro, saltan las alarmas, Pilar, con los datos del PIB de China. ¿Por qué?
Sí, y a mí me ha llamado la atención porque el crecimiento interanual se ha moderado al 4,9%, que nosotros decimos, ¡buf!, una burrada, ¿no?, en el tercer trimestre del año, pero es poco, ¿no? ¿Y por qué es importante que nos preocupemos con China? Uno, porque es una contracción brusca de la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. En segundo lugar, porque es el segundo peor dato desde 2010, cuando empezaron a publicarse datos de chino. Y en tercer lugar, la culpa, que es la crisis de los precios de la energía y esa incertidumbre sobre la solvencia del sector inmobiliario, ¿no? Y si China va mal, el resto del mundo también va a ir mal. Para que te hagas una idea, por ejemplo, es el principal tenedor de bonos del ahorro norteamericano en el mundo.
Caramba. Italia se ha convertido en el primer país del mundo en el que el pasaporte COVID se hace imprescindible para trabajar. Da igual que sean empresas privadas o en el sector público. Quienes no cumplan con lo que acordó el gobierno italiano hace un mes podrían quedar suspendidos de sueldo y tendrían que pagar una multa. Las sanciones también están pensadas para aquellas empresas que dejen trabajar a empleados sin certificado, Pilar.
Hay varios países en los que la vacunación, Ángel, se ha hecho obligatoria, sí, pero solo para algunos colectivos. En Francia, por ejemplo, entre los sanitarios. En Estados Unidos, funcionarios públicos y empleados de grandes compañías y dependiendo de cada compañía. Aquí en España, la propuesta de pasaporte COVID obligatorio casi siempre se ha asociado a los viajes, a la restauración y ocio, pero no en el ámbito laboral. Es más, Italia es el único país de la Unión Europea en donde todos los trabajadores tienen que estar obligatoriamente vacunados o hacerse una PCR para poder ir a trabajar.
Vamos a tratar el asunto. Fomento del Trabajo, la patronal en Cataluña, reclamó al gobierno hace unos días que la vacunación pudiera ser obligatoria y también lo ha propuesto la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña. Josep Ginesta es su secretario general.
En estos momentos el cuerpo es un portador de virus y llevar el virus es como ir armado, como llevar un arma que puede producir daños muy importantes a terceros. Si hacemos una extrapolación aproximada del porcentaje de vacunación que tenemos, aun sabiendo que hay en franjas en que los porcentajes son más altos o más bajos, probablemente en Cataluña en estos momentos pueden haber alrededor de casi 500.000 de trabajadores no vacunados. Eso es mucha gente.
Sandalio Gómez es profesor emérito de Relaciones Laborales del IES, doctor en Ciencias Económicas. Profesor Sandalio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Así a bote pronto, más allá de la legalidad, de si aquí encajaría o no, a mí la medida, lo siento mucho, igual digo una barbaridad, a mí la medida me gusta. No sé a bote pronto qué piensa, profesor.
Bueno, debe haber una legislación.
Claro,
que lo
claro,
que vea.
Claro.
En estos momentos no lo hay.
Claro.
No la hay, y entonces habría que adaptarse por la vía laboral para reconocer una causa justificada de sanción,
claro,
grave, que son las que llevan acompañada suspensión de empleo, etcétera, o en el ámbito de la salud o en alguna en, afortunadamente estamos en un país que nos regimos por unas normas, ¿no? Entonces, tiene que haber una ley que contemple para poder aplicar esa medida.
Claro, más allá de mi opinión, que no vale nada, lo importante es que no tenemos legislación al respecto.
Efectivamente.
Vale.
Sandalio, ¿y eso es posible? Porque, por ejemplo, en España no son obligatorias las vacunas para los niños.
No, bueno, pero estamos
Es voluntario, ¿no?
Claro. No, es que vamos, una empresa no puede sancionar a una persona sin una causa justificada. Entonces, si una legislación laboral no prevé como causa justificada de sanción el estar vacunado, pues difícilmente lo puede aplicar. Si no hay una ley de salud general que se apruebe y que obligue pues no se puede aplicar. O sea, tiene que haber una legislación, una norma que rija esta situación y que además permita a los ciudadanos pues defenderse de ella en el caso de que consideren que no es adecuada o lo que quiera que sea, ¿no? Yo creo que en un país democrático las normas tienen que estar por encima de cualquier cosa, ¿no?
Claro. ¿Cabe que lo recoja algún convenio colectivo o no sería suficiente?
Bueno, es que un convenio colectivo no tiene esa competencia. Un convenio colectivo lo que hace es aplicar la ley, adaptarla a la realidad de un sector o aplicarla a la realidad de una empresa, pero no tiene un rango de ley ni puede suplir a la ley, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando es de algo de aplicación general para todos los trabajadores del país, ¿no? Y eso no se puede, hay que respetar los ámbitos competenciales, ¿no? Y ese tema no está en el ámbito de un convenio colectivo, ¿no?
¿Y qué tendría que ser? ¿Por ejemplo, una ley antipandemias?
Podría ser. Yo creo que me parece que es un camino más directo una ley adaptada a los temas de la pandemia, de la salud pública, etcétera, que meterse en una legislación laboral que no prevé para nada una causa de sanción, ni mucho menos de despido, en la no vacunación, ¿no? Sí. No entiendo mucho del tema de la salud, una ley de salud.
O sea, que no se podría hacer una modificación de la legislación laboral para dar cabida, como por ejemplo hemos hecho en el tema de los ERTE, ¿no?
Bueno, no, el tema de los ERTE no ha habido una modificación seria, sustancial.
Efectivamente, estaba ya aprobada, pero claro, se ha desarrollado. Ya, sí.
Lo que se ha hecho ha sido Báñez. Adaptarla, porque, pues, por ejemplo, el tema del pago de la seguridad social de los trabajadores, ¿no? Pues el gobierno lo asume durante el tiempo que dura la pandemia. O sea, ha adaptado alguna serie de aspectos. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. El teletrabajo no se podía nadie pensar que de un 2% iba a pasar a un 40 o 50%, ¿no? Entonces ha habido una ley de teletrabajo que, adaptándola un poco a las circunstancias, hemos descubierto un mundo con el tema del teletrabajo, dicho sea de paso. Pero yo creo que concretamente en el tema de los ERTEs lo que se ha ido es a favorecer a las empresas, dada la situación que ha creado la pandemia, pero la esencia de los ERTEs se ha mantenido, ¿no?
La verdad es que hoy es un día para hablar con un montón de aristas de todo lo que tiene que ver con lo laboral, profesor, pero ¿cuál es su análisis sobre el anuncio de reforma de la reforma laboral? Mejor, de la derogación de la reforma laboral.
Pero es que a mí derogar me suena a destruir, ¿no? Porque en un edificio que hemos estado construyendo durante 40 años, que ha sido el Estatuto de los Trabajadores y las sucesivas reformas que se han ido produciendo pues para adaptarse a los cambios sociales, económicos, etcétera, pues bueno... Ahora no podemos decir, ahora vamos a destruir esto y vamos a construir qué. ¿Qué me propone usted a cambio? Entonces, todas las líneas básicas de las reformas laborales han perseguido dos objetivos. Uno de ellos ha sido lograr una mayor flexibilidad interna de las relaciones laborales en las empresas, para conseguir una mayor competitividad de la empresa. Y dos, reducir la contratación temporal. Estos han sido dos objetivos que se han mantenido con la reforma de los socialistas, con la reforma del Partido Popular. Entonces, ahora dicen, ahora vamos a derogar esto, es decir, vamos a destruir lo que se ha hecho ¿Y qué vamos a construir a cambio? Acabo, fíjense, yo recuerdo que con la crisis del año 2008, Europa planteó unas medidas muy claras y rotundas al gobierno español, y el presidente del gobierno no tuvo más remedio que en el mes de mayo de 2010, pues decir, congelo las pensiones, reduzco un 5% el sueldo de los funcionarios y hago una reforma laboral, que se aprobó en junio, y que seguía persiguiendo, como todas, una mayor flexibilidad en la relación laboral.
Sí, sí, cambiar un artículo de la Constitución para el techo de gasto. Claro. La reforma constitucional, ¿no?
Entonces, es que aquello tuvo que hacerse, o si no, nos intervenían, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora, fíjese lo que estamos haciendo. Estamos incrementando el costo de la vida de las pensiones, estamos subiendo el coste de los funcionarios y estamos aprobando una reforma laboral que parece ser que lo que va a hacer va a ser más rígidas las relaciones laborales en vez de más flexibles.
Y la última, Pilar.
¿Y se puede aprobar una reforma laboral sin una de las partes, que es básicamente la que da trabajo, como la patronal?
Bueno, vamos a ver, una reforma laboral que no cuenta...
Te pregunto, porque igual...
Sí, hombre, se puede aprobar, por supuesto que se puede aprobar. Pero una reforma laboral que no cuenta con el apoyo de empresarios y sindicatos, pues la historia nos demuestra, la experiencia, que difícilmente se puede luego aplicar a la realidad. Yo estoy recordando ahora pues algunas reformas laborales que se han hecho en contra de los sindicatos, como la del año 94, que se produjo la huelga más impresionante de que yo recuerdo, o la misma reforma del 2010, también hecho de los socialistas, que hubo otra huelga general, y con el Partido Popular también. Con una reforma laboral que no esté apoyada en una negociación, en un acuerdo entre sindicatos y empresarios, ahí el modelo para mí fue la reforma del año 98, que recogió todo un año de negociaciones entre empresarios y sindicatos. Todo lo que no sea eso es trabajar un poco en el vacío, que luego a la hora de la verdad la realidad te va llevando por otro lado, ¿no?
Tiempo habla. De hablar despacio de todos estos capítulos. Don Sandalio Gómez, profesor emérito de Relaciones Laborales del IES. Doctor, gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches. Fernando Fernández es nuestro profe de cabecera habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Hemos ido conociendo estos días detalles de los presupuestos generales del Estado. ¿Se avecinan curvas con el asunto de los impuestos? ¿Hemos de creernos a la ministra de Hacienda cuando dice que estos presupuestos son preciosos? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ¿Quién se ha reído por ahí?
No, me río yo porque dijo... Hola, buenas noches, Fernando. Porque dijo, además de preciosos, como tú lo dices, dijo, es que nos encanta la clase media porque cuanto mejor le vaya a la clase media, más impuestos pagan y mejor, más ingresamos.
Claro. ¿Cómo lo ves, Fernando?
Vamos a ver, que va a haber más impuestos es una obviedad. O sea, yo creo que es que ya no hay nadie en España, ni siquiera entre los propios votantes del PSOE, que no sepa que vamos a tener más impuestos, subidas impositivas, ¿no? De hecho, el propio Congreso del Partido Socialista este fin de semana hablaba de, en este eufemismo que utilizan siempre, acercar la tributación española a la media comunitaria. Eso quiere decir subir 5 puntos la presión fiscal, para que nos entendamos, ¿no? También esta semana pasada el informe del Fondo Monetario Internacional, el monitor fiscal que llaman, que es la evaluación anual de toda la situación fiscal en el mundo, colocaba a España con un déficit en el año 2026, que yo creo que es importante en temas fiscales tener una perspectiva a largo plazo, con un déficit de superior al 5% del PIB, con un déficit estructural del 4%, ¿no? Es decir, tenemos un problema fiscal y el gobierno parece que está decidido a resolverlo por el lado del incremento de impuestos, porque no parece plantearse reducir el gasto en ningún caso, ¿no? Más bien todo lo contrario, está orgulloso de que estos presupuestos tienen el mayor gasto público de la historia,
¿no? Ya. Y luego está el asunto ese de la financiación autonómica, ¿no? No sé si has seguido al Partido Socialista este fin de semana en Valencia, ¿no? A los varones. Querían una
el tema de la financiación autonómica, ¿no? Es que es un tema muy delicado porque, ¿os acordáis del sudoku famoso de Solves? O sea, al final el problema de la financiación autonómica es que se hace, esto es una hoja de cálculo que tiene que cuadrar, digamos, que tiene que sumar lo que se llevan todas las comunidades autónomas más el Estado central con lo que hay, y entonces al final... Lo que ha habido en las dos reformas del sistema de financiación, las dos bajo la administración socialista, lo que ha habido es un reparto político utilizando una fórmula de cálculo que beneficiaba a aquellas comunidades en las que precisamente eso estaba mejor representado. Me explico. Este es el famoso concepto de la población ajustada, ¿no? Parecería lógico que el criterio básico para asignar los recursos entre las comunidades es el tamaño de la población. Cuanto más habitantes, más financiación. Es verdad que hay que ajustarla porque hay determinados gastos, por ejemplo, el envejecimiento, que tienen que ver, todo lo relacionado con el envejecimiento, sanidad, prestaciones sociales, etcétera, que están relacionados no solo con el número de gente, sino la edad de la gente, ¿no? El problema es cuando empezamos a hacer trucos en las fórmulas. Y me hace gracia, por ejemplo, que sea Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, el que se queja sistemáticamente de la infrafinanciación, porque eso fue lo que buscó deliberadamente el Partido Socialista. Recordar que entonces gobernaba en Valencia el Partido Popular, parecía un feudo inexpugnable del Partido Popular, y se quiso castigar explícitamente a Valencia. ¿Qué le pasa al PSOE cuando habla de financiación autonómica? Que le estallan los enanos, porque le estallan las distintas diferencias entre comunidades autónomas, ¿no? Entre las que tienen intereses muy diferentes. Este es un tema que solo se puede arreglar, solo se puede llegar a un acuerdo entre los distintos partidos y dentro de los partidos, poniéndose de acuerdo en fórmulas objetivas que intenten buscar un cálculo racional. Y a mí lo que me preocupa es que se haga a costa del Estado central, porque claro, al final uno puede estirar el chicle y desvestir al Estado central, que por cierto ya está bastante desvestido. Ya tenemos un Estado central muy poco poderoso, con muy pocas competencias y con pocos funcionarios en términos relativos con otros países federales, y no estoy hablando de países centralistas como Francia, por supuesto.
Claro, como vienes los lunes, recopilamos material de toda la semana y te hacemos el examen. ¿Por qué el gobierno penaliza el ahorro de los planes de pensiones particulares? ¿Cuál es tu análisis intentando ponerte en el lugar del otro?
La respuesta breve es que quiere beneficiar a los sindicatos. El problema de beneficiar los planes de pensiones de empresa en contra de los planes de pensiones privados es que dejas fuera a todo el colectivo de trabajadores, por supuesto los autónomos, pero también los trabajadores en pymes o microempresas, que es el 90% de la fuerza laboral española. Recordemos que España es un país de pequeñas empresas y dentro de empresas pequeñas de microempresas, de empresas de menos de 5 trabajadores y en un gran porcentaje de autónomos o empresas con un solo trabajador. Es imposible que los planes de pensiones de empresa puedan acoger a este colectivo. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer con esto? Se trata de financiar a los sindicatos a través de la creación de planes de pensiones en cuyas comisiones de gestión estarán los sindicatos y que recibirán una comisión correspondiente por eso.
Perdón, claro, pero si el 80% franco, no está en un sindicato, ¿por qué?
Bueno, pues este es el problema.
Trabaja en una pyme, ¿qué hace?
Entonces aquí hay una solución que yo llamo corporatista, que me recuerda mucho al viejo sindicato vertical de la época franquista, que curiosamente es lo que propone el Partido Socialista hoy, que es que volvamos a los convenios de empresa y a los convenios sectoriales. Y entonces que se haga, por ejemplo, un fondo de pensiones para el sector del metal, que recoge a todas las empresas o el sector de la pequeña oficina, de las oficinas, que por cierto gestionarían la COE, que es una manera indirecta también de financiar a la COE, y los sindicatos, que reciba una mayor financiación, por gestionar un fondo de pensiones de trabajadores que no saben que están representados por ese fondo y que cubriría, en teoría, a todas las pequeñas oficinas españolas, por seguir con ese ejemplo del metal, ¿no? Esto es un truco que solo busca, insisto, instrumentalizar los fondos de pensiones para desviar fondos institucionales a sindicatos, incluido la patronal. No tiene ninguna justificación. Lo razonable desde un punto de vista de política de bienestar social en un país de pymes, insisto, en un país de autónomos y de pymes, es los fondos de pensiones privados, con, eso sí, libertad absoluta para el trabajador para elegir la empresa, banco, entidad financiera, compañía de ahorros o sociedad sin fines de lucro con la que quiera gestionar su fondo de pensiones, ¿no? Esto sería lo razonable y lo que desde un punto de vista además de seguro colectivo, porque pensar que el fondo de pensiones es un seguro colectivo. Cuanta más gente haya en un fondo de pensiones, en un seguro colectivo, en principio más fácil es la redistribución y más fácil que funcione bien también, ¿no? Ya. Ese es un poco el argumento. Entonces, para resumir, se trata de beneficiar a los sindicatos exclusivamente.
Pilar, vas tú con el tema internacional, si te parece.
Sí, con China. ¿Has visto los datos del trimestre?
Sí, pues no son buenos. Vamos a ver, en China están pasando, te oí a ti cuando decías bien que tiene que ver con dos cosas, yo añadiría una tercera, tiene que ver sin duda alguna con el tema de la crisis energética y el shock de precios de la energía que está afectando a la producción, tiene que ver también sin duda con el tema de la crisis inmobiliaria, el famoso Evergrande, del que hemos hablado varias veces aquí también, y el miedo que hay, pero tiene que ver sobre todo también con las disrupciones en las cadenas de suministros que se están produciendo. En la salida del COVID ha sido una salida muy desigual, en el que han dejado de demandarse servicios, porque la gente todavía tiene reticencias al consumo de servicios personales, claramente, si están demandando
materias primas. ¿Qué son servicios personales?
Bueno, pues desde peluquerías hasta ir al cine o al teatro o asistir a o turismo o viajar, ¿no? Aunque parezca mentira, en España viajamos mucho, pero en términos estadísticos en el mundo todavía no se han recuperado ni de lejos los niveles de turismo internacional que teníamos antes, ¿no? Pero estoy hablando también de los niveles de gasto en peluquería o de asistencia a clase, por otro ejemplo que me pilla más cercano, ¿no? Todo eso tiene que ver entonces con una salida. Por un lado eso, y por otro lado la famosa crisis de los microchips. Hay un problema de demanda muy fuerte de un producto escaso que está subiendo de precio significativamente y que en el fondo está poniendo de manifiesto que China tiene verdaderos problemas de crecimiento, ¿no?
¿Y esto es un cambio de modelo o es algo temporal?
Bueno, el cambio de modelo es el que se desearía tener en China, pasado de un país que crece vía exportaciones y que crezca vía consumo privado, ¿no? El problema de crecer vía consumo privado es que no se puede dirigir desde el gobierno central. Entonces, el gobierno central puede ordenar que se fabrica, que se produce y que se exporta si mantiene los salarios lo suficientemente bajos para hacer la exportación competitiva o tiene un desarrollo tecnológico que le permite exportar tecnología, no solo algo de tecnología.
A precios competitivos.
A precios competitivos. Pero claro, decir a la gente que consume es mucho más difícil. Por lo tanto, esa transición de modelo chino de la que venimos hablando hace muchos años es muy difícil ser un cambio del modelo político. Porque al final no se puede dirigir el crecimiento de una economía de consumo. No se le puede decir a la gente usted. Se puede decir lo que haya en los anaqueles, lo que hay en los almacenes o en las tiendas, pero no lo que la gente va a comprar.
Bueno, en cualquier caso, si de todo lo anterior se puede hablar largo y tendido, de China ni te cuento. Nos emplazamos para otro día. Profe Fernando Fernández, gracias, como siempre.
Gracias, Ángel.
Pilar García de la Granja, mañana más.
Un besito.
Hasta
gracias.
Mañana, Pilar. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el salón de la casa de Pochettino. Mister, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Un gusto tenerte en mi ciudad.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hay quien dice que cada día que pase Mbappé en el Paris Saint-Germain, en este último año de contrato, es un día que gana el Paris Saint-Germain para intentar convencerle.
Y lo normal que el club va a intentar seducirlo para que esté aquí.
Oye, no está, por cierto, entre los cinco del Balón de Oro. ¿Tú a quién solo darías de esos cinco que han elegido?
Messi.
¿Y si no entrenaras a Messi, quién dirías?
Si no entrenara a Messi, diría Messi.
¿Es el más difícil de gestionar? Ney, pregunto.
No. Y yo te puedo decir que Ney es una persona muy sensible, cariñosa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja, un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Quédate el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.